Bueno, Johnny, hablando de los recursos que tiene nuestra, recursos naturales que tiene nuestra provincia de Entre Ríos, y que nos deja un poco pensando, reflexionando, ¿no? Que muchas veces lo vemos pasar nada más, ¿no? Como vos decís, más temprano.
Sí, vos sabés, Mónica, que ayer por la tarde, 6:30 de la tarde, me fui en auto desde Ibicuí hasta el puerto de Ibicuí. Pensé encontrarme otra cosa, sinceramente. Pensé, bueno, es un lugar majestuoso, ¿no? No es fácil acceder, tiene una calle lateral que es intransitable y un lugar pavimentado que solo ingresa a los sectores de carga, ¿no? En esos sectores de carga, y bueno, yo vi postes de madera, capaz que tenía 7 metros de alto, ¿eh? Y es muy probable que haya tenido no menos de 70 u 80 metros de largo, y vi 6-7 filas de esas que eran imponentes, y en el medio, en un amplísimo lugar, unas grúas que bajaban los troncos de los camiones, porque resulta que el tronco viene desde Concordia por tren, recolectando del Uruguay, de los aserraderos, y llega a Ibicuí por tren.
Claro.
Luego es trasladado del vagón al camión, el camión recorre el kilómetro y medio, no es mucho más, que hay desde donde está en la estación de tren hasta el puerto, y ahí lo descarga, y ahí van haciendo esas pilas de tropa, ¿no? Entonces yo miraba y yo decía, cuánta riqueza que se nos está yendo por aquí, ¿no? Y después me puse a charlar con algunas de estas personas que tienen muchos años, que yo digo están cerca de la sabiduría, no están cerca, no son científicos, son sabios, ¿no? Probablemente no te sepan describir la teoría de la relatividad, pero te hablan de las cosas simples con tanta profundidad que son sabios, ¿no? Y entonces me decía este señor, mire, dice, yo he trabajado en la municipalidad toda la vida, yo fui empleado estatal, creo que en mi vida falté 2 días al trabajo, que fueron los 2 días que tuve para poder enterrar a mi mujer, así me dijo.
Mira,
fueron los 2 días que me tomé para velar y enterrar a mi mujer. Yo nunca falté al trabajo y conozco muchas cosas, me decía. Valió la pena sentarme con el hombre y apurar un vino juntos los dos mientras la música transcurría, y el hombre empezó a contarme, ¿no? Y me decía, ¿sabe cuál es la bronca que tengo yo? Que todos los días aquí en Ibicuí escuchamos el pito del tren a la misma hora y sabemos que están trayendo troncos y sabemos que van los camiones y sabemos que lo llevan al puerto y sabemos que lo cargan en los barcos y sabemos que se lo llevan de acá, pero lo único que hacen es pasar por la puerta de mi casa, decía él. Nunca entraron a Ibicuí, nunca ganó dinero Ibicuí. Y entonces ahí fue donde me dijo, ¿sabe cuánto dinero paga de impuestos municipales el puerto de Ibicuí, el puerto de aguas profundas más importante de la provincia de Entre Ríos, Mónica? Le digo, me imagino que debe pagar higiene y profilaxis, debe pagar, porque está dentro del ejido, debe pagar higiene y profilaxis, debe pagar alguna tasa comercial. Y le digo, debe ser una buena plata. Dice, se rió el hombre y me dice, mi amigo, el puerto de Ibicuí no deja un centavo a la municipalidad de Ibicuí. ¿Cómo? No aporta nada. Y ahí fue cuando me acordé de aquel personaje nefasto. ¿Te acordás de Pacayú? ¿Te acordás del senador Pacayú?
Sí, sí.
Ahí fue donde le dije yo, digo, ¿y esto de cuándo viene? ¿De Pacayú? Y me hizo una seña, cruz diablo, no vas a resucitar. Entonces, desde esa época hasta hoy, esto ha sido una suma de desidias. Lo construyeron mal, se cayó parte del puerto, lo volvieron a construir y lo volvieron a construir mal, y en cualquier momento va, porque nosotros que sabemos de esto, sabemos que lo construyeron mal. Entonces, si usted imagínese que, por ejemplo, tenemos 3 areneras en Ibicuí, y cada una deja 250 mil pesos por mes en la municipalidad. Entonces yo sacaba la cuenta, si la arenera deja 250 mil pesos por mes en la municipalidad, ¿cuánto debería dejar el puerto para la municipalidad de Ibicuí? No, no deja un peso. Y entonces me acordé y dije mañana en este editorial con vos y con la audiencia, creo que deberíamos hablar de dos palabras o de una frase que fue muy mal utilizada en la República Argentina y que lo sigue siendo. Me acordé ayer y pensé todo el viaje, llegué hoy a mi casa a las 5 de la madrugada y me seguía dando vueltas en la cabeza, Mónica, esto de distribución equitativa de la riqueza. La famosa frase que acuñó el kirchnerismo, ¿no?
Sí.
La distribución equitativa de la riqueza. Es decir, distribución equitativa de la riqueza significaría démosle a cada uno lo que le corresponde. Es una distribución, es decir, vamos a repartir equitativa, que no significa igualitaria, significa equitativa. O sea, a usted le corresponde tanto, a usted le corresponde tanto y a usted le corresponde tanto de esta riqueza, la distribución equitativa de la riqueza. Y yo me preguntaba, ¿cuántas de nuestras ciudades han aportado desde la campaña millones de dólares en soja, en trigo, en maíz, en leche, en pollos, en huevos? Millones de dólares.
Sí.
Y hoy ves que hay muchas municipalidades que están contando el peso para poder pagar sueldo, para poder hacer un cordón cuneta, para poder armar un pavimento. Entonces, yo creo que en este país nunca nos hemos puesto a hablar en serio de la distribución equitativa de la riqueza, que no significa que la distribución equitativa de la riqueza sean los cuadernos que llenó Centeno, porque los cuadernos que llenó Centeno es justamente la antítesis de la distribución equitativa de la riqueza. Pero para que haya distribución equitativa de la riqueza, Mónica, debemos tener los que defienden al pueblo en las cámaras legislativas, hablando de la distribución equitativa de la riqueza, legislando en pos de la distribución equitativa de la riqueza y exigiendo la distribución equitativa de la riqueza. Mónica, te voy a dar un ejemplo. De nuestro río Paraná, en la represa Salto Grande, sacamos energía.
Sí.
Voy a dar un ejemplo ridículo, pero altamente demostrativo. Nosotros agarramos la energía y le vendemos, a ver, voy a decir una guarangada, un kilo de energía se la vendemos a CAMMESA, que es la distribuidora nacional de la energía en la República Argentina, a la que deben ir todas las provincias a comprar, digamos, es el supermercado energético. Las provincias tienen que decirle a CAMMESA, mandame tantos vatios, mandame esto, mandame, ¿entendés? Comprarle energía.
Sí.
Bueno, nosotros a CAMMESA le vendemos la energía entrerriana a 40. Después tenemos que ir a comprarle, porque nosotros sí la vendemos, pero no la tenemos nosotros. Para poder tener energía los entrerrianos tenemos que comprarle a CAMMESA. Y resulta que lo que salió por un lado a 40, después tiene que ingresar cuando se la compramos a 140. Entonces,
Sí.
¿cómo equitativa se han hablado durante todas estas décadas ganadas y estos años, si nosotros tenemos un río que nos da la riqueza de la energía y nos siguen robando con la riqueza de la energía? Y resulta que Corrientes tuvo legisladores que pelearon y a Corrientes sí le dan regalías por la energía que no le dan a Entre Ríos. Por eso se van a hacer arroz a Corrientes porque es más barata la energía, porque los correntinos dijeron, no quiero plata, dame energía. Si no tenés plata, no me des plata, dame energía. Y entonces yo abarato la boleta y el costo energético. Y entonces al que fabrica arroz le conviene más hacer arroz en Corrientes que hacerlo en la provincia de Entre Ríos. Porque es más barata la energía en una provincia que recibe una regalía y no tiene represa. La represa la tenemos nosotros.
Sí.
Pero esto no es culpa de la señora que nos escucha, no es culpa tuya, no es culpa mía. Esto es porque alguna vez los que se sentaron en una cámara legislativa y debieron zapatear en favor del pueblo, se quedaron sentados y tranquilos porque la voz del mandamás de la Cámara o del sillón del Ejecutivo le dijo, cállate la boca y quedate tranquilo que este nido calentito te va a dejar plata a vos. Ayer me dijo el intendente de Ibicuí, con esto cierro, el amigo Fabián, el intendente de Ibicuí, Fabián Murilla, me dijo Fabián Murilla, hace tiempo fui y le dije a Frigerio que yo quería ser senador. ¿Sabes lo que me dijo Frigerio? Dice, hace un año y medio, me dice, mira, quédate tranquilo, lugar para senador no hay, si querés ir como diputado, anotate entre el lugar 1 y el 8, ya te anoto, pero desde ya te digo, va a ir Atilio Benedetti, lo van a matar a votos, pero necesitamos ayudarlo a Bordé para que él sea gobernador, y después cuando venga la elección de presidente, va a ganar Macri. Nosotros vamos a tener mayoría en las cámaras legislativas con Cambiemos, porque ese es el enroque que ya hicimos con Bordé. Ayer Fabián Murilla me contó una novela que él ya conocía desde mucho tiempo antes. Entonces cuando vos te dicen que el final de la película es que el asesino es el mayordomo, yo no quiero mirar más películas.